This podcast is sponsored by IQ Bar.
I've got good news and bad news. Here's the bad news. Most protein bars are packed with sugar and unpronounceable ingredients. The good news? There's a better option. I'm Will, and I created IQ Bar Plant Protein Bars to empower doers like you with clean, delicious, low-sugar brain and body fuel. IQ Bars are packed with 12 grams of protein, brain nutrients like magnesium and lion's mane, and zero weird stuff. And right now, you can get 20% off all IQ Bar products, plus free shipping. Try our delicious IQ Bar sampler pack with 7 plant protein bars, 4 hydration mixes, and 4 enhanced coffee sticks. Clean ingredients, amazing taste, and you'll love how you feel. Refuel smarter, hydrate harder, caffeinate larger with IQ Bar.
Go to eatiqbar.com and enter code BAR20 to get 20% off all IQ Bar products, plus free shipping. Again, go to eatiqbar.com and enter code BAR20.
¿Tienes un negocio y no te estás anunciando en podcast? Cada vez más mexicanos eligen los podcasts para informarse, entretenerse y descubrir nuevas marcas. En RSS Media sabemos que la atención es el nuevo oro.
Y en un podcast, la gente realmente escucha.
Tu mensaje llega claro y directo a una audiencia comprometida. Desde nichos muy específicos hasta shows de alto alcance, en RSS Media te conectamos con los espacios ideales para tu marca en todas las plataformas. Publicidad inteligente que sí se escucha.
Descubre más en rss.media.
Mándanos un email a ventas@rss.com o visita www.rss.media y déjanos contarte cómo anunciarte en podcast puede ayudar a tu marca.
Ventas@rss.com.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Hoy es.
Risco.
Risco. Javier Risco.
Oye, Risco. Risco. Un recorrido por las noticias frescas del día. Risco. ¿Cuántas preguntas con tantas noticias? Es hora de respuestas y explicaciones. Oyes Risco. Periodismo en serio.
3 de la tarde en punto en este martes 24 de septiembre. Gracias a toda la gente que nos acompaña, que está con nosotros, que nos sigue a través del 104.1 de FM. También a la gente que está en este momento en YouTube, un abrazo grande. Ya lo saben, queremos estar en constante comunicación, @jrisco, @radio-fórmula. Y en los teléfonos 55-52-79-22-91. ¿Desde dónde nos escuchan? Están en el tráfico, están en la casa, terminando de comer. Apenas van recogiendo a los chamacos de la escuela, repórtense y por acá los leemos de manera muy puntual. Así que bueno, varias preguntas por contestar el día de hoy. ¿Cuál es el saldo de este gobierno en el caso Ayotzinapa? Prometieron respuestas, prometieron verdad, prometieron justicia. ¿Medianamente las alcanzaron? 2. ¿Saben ustedes que una mexicana ganó el Global Student Prize 2024? Hoy platicamos con ella, fuimos la primera entrevista y vamos a conocerla. Y 3, me encanta esta pregunta de Juan Pablo Villalobos en su sección el día de hoy. ¿Qué esperamos cuando saca un nuevo libro nuestro autor favorito? ¿Cuál es el sentimiento y también cuáles son las expectativas? Vamos a hablar de eso. Las respuestas de estas y más preguntas en la siguiente hora. Comenzamos.
A esta hora, usted ya sabe que...
El paso del huracán John, degradado a tormenta tropical, causó la muerte de 3 personas en Guerrero, de acuerdo con reportes de autoridades estatales. En tanto, en Quintana Roo se preparan para los efectos de la tormenta tropical Helene, la cual se espera que mañana se fortalezca huracán categoría 1 sin que toque tierra en el estado. Esto lo informó Conagua. Este mediodía en el Senado se dio la primera lectura a la iniciativa para trasladar a la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa. Se prevé que en una tercera sesión programada para esta noche se dé la discusión y aprobación de dicho dictamen. La primera sala de la Suprema Corte de Justicia abordará mañana el caso de Mario Aburto, asesino confeso del candidato presidencial del PRI en 1994, Luis Donaldo Colosio, quien pretendía recobrar su libertad en marzo de este año. Los ministros decidirán si ponen punto final o ordenan reponer el proceso en juicio en amparo a impuesto por Mario Aburto. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, denunció en la apertura de la Semana de Alto Nivel de Naciones Unidas que el estado de nuestro mundo es insostenible y que no podemos seguir así. Bueno, esto fue una recomendación, fue un regaño. Dice que los tres males mayores que afectan al mundo son la impunidad, la desigualdad y la incertidumbre por el cambio climático y la inteligencia artificial descontrolada. Y en unos minutos, como le decía, una entrevista con la estudiante Ángela Olazarán, ganadora del Global Student Prize 2024. Platicaremos con Juan Pablo Villalobos, con Amanda de la Garza, con Tlatuani Carrera y al regresar del corte, Olivia Cerón, el meollo del asunto sobre los 10 años del caso Ayotzinapa.
Oyes Risco.
En la última etapa de este gobierno se están reeditando toda una serie de acciones que se hicieron con el gobierno Enrique Peña Nieto. Intentos de dividir, intentos de fragmentar, maltratar a los abogados.
Nuestra exigencia es que nos presenten con vida a nuestros hijos. Decir 10 años de lucha, pues es fácil, pero de caminar, de luchar, pues ha sido difícil.
No se logró el compromiso, uno de los 100 puntos del compromiso del gobierno federal, que es el caso Ayotzinapa. No se logró, quedó sin resolver.
Qué duro, ¿no? Escuchar a Vidulfo Rosales, quien se ha convertido, bueno, pues en el interlocutor, en el abogado de tantos, de los familiares, de los padres de Ayotzinapa, diciendo esta última etapa del gobierno de López Obrador se está convirtiendo en una reedición de lo que vivimos en el sexenio de Peña Nieto. Nos quieren dividir, información falsa, haciendo un lado a los expertos. Bueno, de eso vamos a hablar regresando del corte. Vamos a una pausa y regresamos.
¿Quieres anunciarte en este y en muchos otros podcasts?
Escríbenos a este mail: ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Oyes.
Hoy, hoy.
Oyes.
Hoy,
oyes.
Oyes
Risco. Risco. Periodismo en serio.
3 de la tarde con 9 minutos. Gracias a toda la gente que ya se está comunicando con nosotros. Un abrazo rápidamente al muchacho de ojos tristes que anda por acá en Twitter. A Vero Flores también, a Mart López, mi querido Mario Mora también, Argelia Guerrero. Bueno, muchísima gente por acá escribiéndonos. Gracias, @jrisco@radio-fórmula. Vamos a lo que sigue.
Oyes Risco, el meollo del asunto con Olivia Cerón.
Querida Olivia Cerón, ¿cómo estás? Hoy adelantamos unos minutos a esta sección y estamos hablando, digamos, en el bloque más importante del programa, sobre todo que tiene que ver con la coyuntura de un tema que se puede hablar a fondo con el meollo del asunto y tiene que ver con, pues yo creo que el caso más emblemático de injusticia de las últimas décadas en este país, de la última década de este país, que es el caso Ayotzinapa. Bienvenida a tu sección, querida Olivia, ¿cómo estás?
Gracias, Javier. Pues sí, estamos llegando al 10º aniversario del caso Ayotzinapa, que ya decías coincide con el cierre de un gobierno que prometió al inicio, en diciembre de 2018, incluso antes, desde la campaña, que iba a reabrir este caso para llegar a la verdad. Y bueno, las familias en su momento creyeron esa promesa, pero este jueves van a marchar por 10º año consecutivo, llevando además de las fotos de sus hijos, que pues eran jóvenes que estudiaban para convertirse en profesores rurales en la Normal de Ayotzinapa. Además de eso, van a llevar el dolor intacto y una gran desilusión. El dolor intacto porque hace 10 años, y es una herida abierta en México, en Iguala, Guerrero, México, pasó esto. Quiero que recordemos un poco de lo que pasó hace 10 años en la noche de Iguala, que escuchemos y seguimos comentando.
Y alcancé a ver que ahí tenían a unos compañeros en el suelo, boca abajo. Ya los habían arrestado y los estaban metiendo más de adentro de un local y seguían apuntándonos y disparando. Los compañeros que estaban abajo les gritaban que éramos estudiantes, que no traíamos armas, que no teníamos ni piedras ya. Estábamos desarmados.
Para un compañero.
Mira, ¿por qué está apuntando? ¿Qué es? ¿Por qué está apuntando?
¡No tenemos armas!
¡Está apuntando a un compañero!
¡Que
vete
para médico! ¡Que vete para médico!
¡Hay que moverlo ahí, güey! ¡Hay que moverlo!
Y los policías, en vez de de platicar o de dialogar con nosotros, nos seguían disparando.
¡Guarden sus armas! ¡No tenemos armas, mire! ¡No tenemos armas!
Bueno, quería que nos tomáramos este minuto, Javier, para recordar, ¿no? Lo que escuchamos es el testimonio de un normalista recogido por el periodista John Gibler semanas después de los hechos en la Normal de Ayotzinapa y que forma parte del primer episodio del podcast en el que tuve la oportunidad de participar, que se llama Después de Ayotzinapa. Y esto que pasó por esa noche de Iguala y por el desaseo de la investigación desde el primer momento, pues esto hace que el desafío en este décimo aniversario sea mantener la memoria viva. Sí. Y honrar, es muy importante, la lucha de las familias a lo largo de estos años transcurridos desde aquella noche del 26 de septiembre de 2014 y madrugada del 27 cuando fueron desaparecidos 43 normalistas.
Sí, y me parece que, a ver, tan valioso escuchar otra vez voces. Creo que el caso de Ayotzinapa, por la cobertura, por la importancia, ya, digamos, ha caído en este lugar en el cual sí es memoria colectiva, pero también hace cuánto no escuchábamos estos audios que nos refieres de fuentes cercanas, específicamente días después de la desaparición. Ahí me removió otra vez el recuerdo, de verdad, Olivia. Y bueno, todo el aparato que se ha movido en los últimos 10 años y investigaciones formales y muy completas desde el grupo interdisciplinario de expertos independientes que estuvo trabajando también muy de cerca, esta comisión creada también en el caso Ayotzinapa, la figura también de una persona como Alejandro Encinas, puesta por este gobierno para atender a las víctimas, para llegar a la justicia. Y la verdad, insisto, estoy diciendo varias aduanas y varios momentos, digamos, para tratar de alcanzar la verdad. ¿Y en dónde llegan? ¿A dónde llegan en este décimo aniversario todos estos esfuerzos, Olivia?
Voy a empezar diciendo algo que obviamente las familias tienen muy presentes. 10 años después de 43 jóvenes desaparecidos, solamente han sido identificados restos de 3, que son Alexander Mora Venancio, Yosibani Guerrero y Cristian Rodríguez. 3 de 43, ajá, o sea, para que dimensionemos. Y sobre todo, muy importante, seguimos 10 años después sin una narrativa sólida que pueda responder a la pregunta tan sencilla y tan compleja a la vez de qué fue lo que pasó con ellos. Seguimos llenos de incógnitas. Y hablar de Ayotzinapa, como siempre digo, no es solo Ayotzinapa. Ayotzinapa es entender algo desgarrador que ocurre en este país, que lo atraviesa a lo largo de todo el territorio, ¿no? Por un lado, la colusión abierta que se llega a dar entre autoridades y delincuentes en ciertos territorios de este.
This podcast is sponsored by IQ Bar.
I've got good news and bad news. Here's the bad news. Most protein bars are packed with sugar and unpronounceable ingredients. The good news? There's a better option. I'm Will, and I created IQ Bar plant protein bars to empower doers like you with clean, delicious, low-sugar brain and body fuel. IQ Bars are packed with 12 grams of protein, brain nutrients like magnesium and lion's mane, and zero weird stuff. And right now, you can get 20% off all IQ Bar products, plus free shipping. Try our delicious IQ Bar sampler pack with 7 plant protein bars, 4 hydration mixes, and 4 enhanced coffee sticks. Clean ingredients, amazing taste, and you'll love how you feel. Refuel smarter, hydrate harder, caffeinate larger with IQ Bar.
Go to eatiqbar.com and enter code BAR20 to get 20% off all IQ Bar products, plus free shipping. Again, go to eatiqbar.com and enter code BAR20.
País donde ya no se puede dividir donde empieza un poder y empieza el otro, ¿no? De la delincuencia y la autoridad formal. Y por otro lado, que Ayotzinapa en su momento, y esto también es importante, y por eso la marcha del jueves es por Ayotzinapa, pero es por las más de 110 mil personas desaparecidas que hay en este país, porque Ayotzinapa destapó, hizo que brotara la crisis de desapariciones forzadas, que desde hace 10 años era crítica, en este tiempo solo se ha agravado. Cuando las madres y padres de Ayotzinapa comenzaron a levantar la voz, el caso por ser masivo, 43 jóvenes que de la noche a la mañana ya no se supo más de ellos, llamó la atención de la prensa internacional. Nacional, como recordarán, pues hizo que se cayera un telón de un gobierno como el de Enrique Peña Nieto, que había logrado concentrar la atención en sus reformas estructurales, el Pacto Tiene por razón, México, sí. ¿no? Un gobierno que se aferró a encerrar a toda costa el caso, pero que no pudo. Y a partir del caso Ayotzinapa, y aquí quiero que recuperemos otro audio que nos explica la importancia de este caso, y ahora voy a lo que tú mencionas, todo lo que pasó en este gobierno, o lo que no pasó, o la oportunidad que se dejó pasar, más bien así lo veo yo, en este gobierno. Lo que destapa el caso Ayotzinapa en su momento es esta crisis de desaparición forzada, que lo explican muy bien en el podcast Después de Ayotzinapa, y John Gibler nuevamente, y la periodista también Paula Mónaco. Vamos a escuchar.
Es parte de un momento en la historia de México donde familias empiezan a buscar a sus seres queridos bajo tierra, en fosas. Y lo peor es que los van encontrando, ¿no? Van encontrando cuerpos por todo el país.
Que las familias salgan a rascar la tierra para sacar los huesos de sus muertos es algo que no existe en otro lugar del planeta.
Que no existe en otra parte del planeta, dice Paula Mónaco, esto de familias que están buscando por debajo de la tierra a sus familiares. Eso destapa el caso Ayotzinapa y eso sigue hoy día. Y es una pena llegar a este décimo aniversario con las manos tan vacías para las familias, porque realmente pienso que hubo una oportunidad en este gobierno para avanzar hacia la verdad que se dejó ir. Hubo un fiscal especial comprometido, conocedor del caso, como Omar Gómez Trejo, que acaba renunciando por presiones y bloqueos dentro de la propia Fiscalía General de la República. Hubo el GIE, como tú mencionabas, sí. que volvió al caso con aportes muy importantes y que dijo el ejército, las Fuerzas Armadas tienen que entregar información que tienen, y que se fueron diciendo no, ya tocó la pared, no se entrega esta información. Recordemos que el GIEI logró documentar que el ejército monitoreaba las comunicaciones criminales en Iguala en tiempo real en aquella época de los ataques, es decir, tenía conocimiento de lo que estaba pasando. Vimos un intento de desprestigio de las organizaciones que han acompañado a las familias, como el Centro Pro. Vimos el agravio a las propias familias cuando se dijo que estaban siendo manipuladas, un agravio que llegó hace unas semanas a la decisión de las familias de romper el diálogo con este gobierno. Que termina, bueno, vemos al encargado de la investigación del gobierno pasado de Enrique Peña Nieto, que cada vez da más entrevistas en Israel, donde está prófugo de la justicia, sí, y sí, donde sí, ya sí. Descaradamente dice, yo no tuve nada que ver, yo solo seguía instrucciones, que me presenten algo, ¿no? Y regreso a México, como dice en un documental que apareció recientemente. ¿Por qué se dejó pasar esta oportunidad, ¿no? ¿Por qué se dejó pasar la oportunidad de seguir la línea que une esta historia con el tráfico de drogas de Iguala a Chicago a través de autobuses? ¿Qué cosa tan grande hay detrás? Pues esa interrogante la seguimos yendo ahí, y esa es la oportunidad que 10 años después se deja pasar, y lo que hereda la presidenta que está a punto de llegar, que es Claudia Sheinbaum, porque la desaparición forzada no prescribe. Es un delito que va pasando en manos de responsabilidad en responsabilidad.
Sí, me parece que vamos a ir a una pausa y regresamos contigo, Olivia, porque abres una puerta muy interesante sobre la oportunidad que se deja, pero también no podemos obviar la palabra ejército alrededor de todo esto. Una pausa y regresamos.
Hola, soy Maxine Woodside y te invito a escuchar lo mejor de la farándula donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Hoy es Risco.
Periodismo en serio.
3 de la tarde con 24 minutos y de verdad no puedo pensar en otra periodista, en otro periodista para hacer este recuento que nos has hecho en el meollo del asunto, Olivia, este recuento tan complicado también con el periodo de tiempo limitado, pero que es necesario darle este momento después de 10 años y también lo que ha significado también para tu carrera periodística el darle este, pues bueno, tanto aporte en el nivel de entrevistas, reportajes, ahora este podcast, pero platicábamos un poco antes del corte sobre eso, sobre la oportunidad perdida. diciendo el trabajo que se hizo desde la Secretaría de Gobernación, desde el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, y ponía, me parece, un actor central también dentro del caso de Ayotzinapa que tiene que ver el ejército. ¿Qué decir sobre esto y también pues sobre esta pared que se encontró, por lo menos fue lo que dijeron los investigadores, durante este sexenio también, Olivia?
Pues sí, el GIEI en los últimos informes que presentó antes de irse, pues fue muy claro en señalar Ángela Buitrago y Francisco Cox, que fueron los dos investigadores que al final seguían con presencia aquí en México investigando el caso Ayotzinapa, pues que había documentación que el ejército no estaba entregando y que aportaba datos muy relevantes para saber lo que había sucedido en la noche de los ataques en contra de los estudiantes. Ellos alcanzaron a recuperar algo, pero decían hay más que no se está entregando, y de parte del ejército se negó que hubiera esa información. Y pues recordemos que el jefe de las Fuerzas Armadas en este país es el presidente, por eso decimos que ahí es donde topa con pared, y el GIEI se va diciendo no se entregó esta información y ya no hay nada más que podamos hacer cuando finalmente se despiden de nuestro país por segunda vez, porque cuando era el gobierno de Enrique Peña Nieto también se despidieron, ya no les renovaron el mandato porque el GIEI solo viene a México por invitación del propio Estado, del propio gobierno. Y sucede algo parecido que llama la atención cuando el gobierno de Enrique Peña Nieto se va en medio de un intento de desprestigio también hacia sus nombres, hacia sus biografías y trayectorias. Y ahora con López Obrador, que no hubiéramos imaginado al inicio que eso pudiera suceder, pasa algo parecido, ¿no? Desde las conferencias matutinas se empieza a hablar ya, pues también como a señalar a los investigadores, a las investigadoras, lo mismo que al Centro PRO, por ejemplo, esta organización que se ha encargado de del acompañamiento legal de los jóvenes de Ayotzinapa, de las familias de los jóvenes desde el primer momento, ¿no? Entonces, claro, cuando empieza a haber un trabajo serio, cuando se empiezan a presentar las cosas puntuales, pues ya el gobierno, y parece que ya no importa ahí el color, pues le acaba incomodando, ¿no? Eso es lo que acabamos viendo y que se repitió en un gobierno y en otro, con Peña Nieto, pues la instauración de esta verdad histórica, de la cual pues ya pues prácticamente no quedó nada. Y en este gobierno, pues la oportunidad perdida, porque sí se empezó a hacer una investigación distinta, inició una nueva etapa de investigación con búsquedas incluso en terreno en otras partes, ¿no? Desde otra perspectiva. Yo creo que hubo gente que genuinamente quiso hacer las cosas bien, demostrar que se puede investigar un caso como este de otra forma, que de por sí ya era muy complicado porque llegando a este punto ya todo se hizo mal desde el inicio, pero hacerlo de otra forma sin inventar una verdad histórica sostenida en testimonios arrancados bajo tortura, como lo documentó la ONU y que fue lo que pasó durante el gobierno de Enrique Peña Nieto con aquella Procuraduría General de la República, con aquella agencia de investigación criminal que encabezaba Tomás Herón, quien, como dije, pues está prófugo ya desde hace tiempo en Israel y a quien no se ha logrado traer a México a hacer frente a la justicia por los cargos que tiene en su contra y que cada vez lo vemos teniendo apariciones mediáticas donde ya se le ve pues bastante tranquilo, bastante relajado, y lo que nos habla de lo que nos dice eso, de lo que nos habla es de impunidad. Así que con impunidad llegamos y con impunidad nos estamos yendo, con el desafío de mantener viva la memoria para que este caso no quede ahí como tantos otros, porque Ayotzinapa, como dije, no es solo Ayotzinapa, sino es la tragedia que ocurre en este país con la crisis de desapariciones forzadas, y porque viene un nuevo gobierno que te alcanzaba yo a decir antes de que del corte, porque adelante. Desaparición forzada no prescribe, o sea, no se vale decir... A mí no me tocó, esto no fue en mi tiempo, esto ocurrió en otro gobierno. No, la desaparición forzada es un delito que se mantiene vivo. La persona desaparecida sigue desaparecida, la familia sigue con su ausencia, la familia sigue buscando a esos seres queridos. Así que, digamos, la responsabilidad de hacer frente a la investigación y de dar seguimiento al caso, pues va pasando de gobierno en gobierno. Es una responsabilidad que sigue viva también.
Sí, sin importar el color, me parece que también subrayamos eso, Olivia. Olivia, pues de verdad te agradezco este extraordinario resumen de estos 10 años con el análisis. Repítenos, por favor, el nombre del podcast del cual fuiste parte, en donde creo que es una de las investigaciones más sólidas alrededor de todo lo que se ha dicho con el paso de los años del caso Ayotzinapa, y dónde lo encontramos, Olivia.
El podcast lo pueden encontrar en cualquier plataforma, Spotify o cualquier otra donde busquen, donde escuchen podcast. Se llama Después de Ayotzinapa, son 6 episodios. Es una coproducción del Archivo de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Reveal, A Donde Media. Hay una versión en inglés, que es la original, que es más cortita, y esta investigación más amplia y extendida, que es en español, que es en la que participé. Y es un buen momento, me parece a mí, no solo para escuchar Después de Ayotzinapa, hay buenos documentales, libros, el de John Gibler, el de Paula Mónaco, muchos periodistas, también para reivindicar la labor del periodismo, que también ha sido crucial para mantener abierto este caso y viva la memoria. Es un buen momento para podernos acercar y recordar y mantener vivo esto.
Muchísimas gracias, Olivia, por este meollo del asunto más que claro y de verdad por este resumen tan claro también de lo que ha sido 10 años.
This podcast is sponsored by IQ Bar.
I've got good news and bad news. Here's the bad news. Most protein bars are packed with sugar and unpronounceable ingredients. The good news? There's a better option. I'm Will, and I created IQ Bar Plant Protein Bars to empower doers like you with clean, delicious, low-sugar brain and body fuel. IQ Bars are packed with 12 grams of protein, brain nutrients like magnesium and lion's mane, and zero weird stuff. And right now, you can get 20% off all IQ Bar products, plus free shipping. Try our delicious IQ Bar sampler pack with 7 plant protein bars, 4 hydration mixes, and 4 enhanced coffee sticks. Clean ingredients, amazing taste, and you'll love how you feel. Refuel smarter, hydrate harder, caffeinate larger with IQ Bar.
Go to eatiqbar.com and enter code BAR20 to get 20% off all IQ Bar products, plus free shipping. Again, go to eatiqbar.com and enter code BAR20.
Después, un abrazo grande, Olivia.
Gracias, hasta luego.
Gracias, pues es la periodista Olivia Cerón con el meollo del asunto. Y en este contexto en el cual estamos hablando de oportunidades no tomadas, de una pared a la cual llegan estos grupos interdisciplinarios de expertos independientes, el día de ayer, por cierto, nos encontramos un audio de la senadora Andrea Chávez. Vamos a escuchar lo que dijo el día de ayer la senadora de Morena.
¿Les parece que estamos en una situación similar? Por supuesto que no. Cuando dicen militarización, hablan de una connotación negativa a la que nosotras y nosotros le dimos nacimiento. Se habla desde las desapariciones forzadas, de las ejecuciones extrajudiciales, de la tortura. Eso no está pasando en nuestro México. No porque pasemos de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional, evocamos ese concepto negativo de la militarización. Las denuncias de las que han hablado aquí en la Comisión Nacional de Derechos Humanos lo comprueban. ¿Cómo pueden siquiera querer asemejar lo que pasaba con 2006? ¿Cómo se nota que ustedes de plano no estuvieron en las cunas como Ciudad Juárez de la guerra contra el narco en aquella época? ¿Cómo se nota que no vivían en Ciudad Reynosa? ¿Cómo se nota que no vivían en las fronteras como Nogales? ¿Cómo se nota que nunca escucharon a sus militantes originarios de esos municipios? ¿Qué cambió? Claro que algo cambió. La orden de un civil, el presidente de la República.
Bueno,
la orden
es la voz,
que
es la
ya
voz
no
de
es de reprimir. Que
Andrea
ya no
Chávez. Y bueno, pues nada más contrastarlo con el México que existe, con el México que no está en pasado, sino en presente. Más de 50,000 personas han desaparecido en el gobierno de López Obrador, lo reportó el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas el pasado 14 de mayo. Entre el 1 de diciembre de 2018 y el 30 de junio de 2023, en el mandato del presidente López Obrador, la Comisión Nacional de Búsqueda registró en el país 340 víctimas de desaparición forzada. La organización Comité Cerezo México denunció que en el país en 2019 se registraron 17 ejecuciones extrajudiciales, en 2020 15, 2021 25, en 2022 se contabilizaron 22 y 14 en 2023, lo que suma 93 casos en los que va del gobierno actual. De 2019 a marzo de 2023, la CNDH contabiliza unos 1,133 expedientes de quejas por delitos de tortura. Y bueno, pues este es el México del presente también, y del México en el cual pues no se habla en pasado. Y parte también del término de la militarización, aquí explorado con distintas voces, entre ellas la de Ernesto López Portillo, especialista en estos temas también, y de cómo durante este sexenio al menos, pues bueno, se ha tratado de instaurar una estrategia de seguridad, la cual pues no ha funcionado. y que por lo menos con el paso de la Guardia Nacional, la Secretaría de la Defensa Nacional, es una salida que probada y dicho por expertos, no lleva a un país más justo ni a un país que quiera alcanzar la paz tampoco. Entonces, bueno, pues parte, insisto, de esta reflexión, primero con los 10 años del caso Ayotzinapa con Olivia Cerón y el meollo del asunto. Tendremos, por supuesto, toda la cobertura de lo que sucede el día de mañana, de lo que suceda también el próximo jueves cuando sea esta protesta. Y también, bueno, pues estamos al pendiente de lo que sucede en el Senado, en donde está la protesta de padres y familiares de los 43 normalistas desaparecidos en este momento, exigiendo que el gobierno rinda cuentas. Y bueno, pues también por lo menos lo que vimos es un desalojo en el Senado. A ver si ahorita contactamos rápidamente al reportero para que nos dé lo sucedido justamente de última hora en el Senado de la República. Vamos a ir una pausa, regresamos. Gracias por sus comentarios, ya lo saben, @jrisco@radio-fórmula para estar en constante comunicación, y también a la gente que nos está escribiendo en YouTube. Ahorita estábamos leyendo también sus comentarios, bueno, sobre el apunte que hizo Olivia Cerón. Vamos a una pausa y regresamos.
Oyes Risco.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Oyes.
Hoy.
Oyes.
Oyes Risco. Risco. Periodismo en serio.
3 de la tarde con 39 minutos y rápidamente vámonos hasta el Senado porque hay información que está sucediendo en este momento. David Galván, nuestro reportero, cuéntanos qué sucede por allá.
¿Qué tal, Risco? Muy buenas tardes, y pues platicarte solamente que después de que terminó la sesión del Senado aproximadamente a las 2:45 de la tarde, bueno, pues hubo algunos momentos de inquietud, ya que precisamente estaba finalizando la manifestación que realizaban los normalistas por el casi que se llega al 10º aniversario de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Y bueno, pues en el marco pues ya de este cierre, donde se encontraban aquí al exterior pues decenas de camiones con los normalistas que se trasladaron desde días anteriores aquí a la Ciudad de México, bueno, pues comenzó a una movilización por parte de los elementos de Protección Civil de aquí de la Cámara de Senadores, advirtiendo a los reporteros, a la prensa que se encuentra en el patio del Federalismo, que es el patio principal de aquí del Senado de la República, que podría haber lanzamiento de objetos hacia esta zona. De momento, cerca de las 3 de la tarde, comenzaron las explosiones de petardos. El primero solamente se escuchó, ya para el segundo se escuchó precisamente cómo impactó en la puerta frontal de esta sede del Senado, en el que da hacia el Paseo de la Reforma, y bueno, esto provocó la explosión de los cristales, de uno de los cristales de estas enormes puertas de vidrio que dan hacia esta importante avenida. Y bueno, pues a partir de ahí continuaron las detonaciones, hubo la movilización de los elementos de resguardo, de los elementos de Protección Civil, y pues intentando desalojar el patio del Federalismo, mientras pues los camarógrafos, los reporteros intentábamos hacer algunas tomas de lo que estaba ocurriendo. Bueno, pues siguieron cayendo los petardos, uno muy cerca de golpear a alguno de los comunicadores. Afortunadamente no hubo reporte de lesionados, cayeron en zonas despejadas, pero sí se requirió el ingreso de personal del grupo especializado en explosivos de los zorros de la Secretaría de Seguridad Ciudadana para recoger algunos de los petardos que pues no hicieron explosión, para ver que no hubiera algún riesgo, y bueno, pues se lo llevaron precisamente con este equipo de protección para evitar algún percance. Pues de momento se tiene planteada la primera de las dos sesiones de este día. Alrededor de las 12 de la mañana que empezó, se convocó a las 5 de la tarde, no ha habido pronunciamiento oficial por parte de la mesa directiva. La otra sesión está convocada a las 5 de la tarde para la reforma en materia de derechos indígenas, y para las 9 de la noche se supone que, de haber las condiciones, bueno, pues continuaría la sesión de la Guardia Nacional, que pues es la más importante para este día, Risco.
Gracias, David, por el reporte. Un abrazo.
Seguimos al pendiente. Buenas tardes.
Pues ahí está David Galván desde el Senado y el reporte que se tiene ahorita. Estábamos viendo las redes sociales lo que ocurrió, bueno, pues este lanzamiento de petardos dentro del Senado. Por cierto, la sede de la SEGOP ya fue blindada con vallas metálicas un par de días antes de que el caso Ayotzinapa cumpla una década y que se dé esta movilización. Vemos las fotografías y videos de la Secretaría de Gobernación. Vamos a lo que sigue.
Hoy es Risco. No voy a pedirle a nadie que lea. Con Juan Pablo Villalobos.
Giro de 180 grados, querido Juan Pablo Villalobos, qué gusto tenerte aquí en tu sección. ¿Cómo te va?
A mí me va muy bien, Javier. ¿A ti cómo te va?
Bien, muy bien. Cuéntame, ¿qué libro te emociona leer? ¿Qué libro te impacienta leer? ¿Qué libro estás esperando? Porque ese es el tema el día de hoy.
Exactamente. Hoy te vengo a hablar de una escritora argentina, de María Gainza. Uh-huh. Pero sobre todo te vengo a hablar de ella, más allá de su libro nuevo que me encantó, Un puñado de flechas, que es del que particularmente te voy a hablar esta noche, estoy
para
lejos,
ti.
Así que
sí,
para mí
exacto.
Es de noche, sí. Pero me interesa la reflexión también respecto de su trabajo previo, porque ella publicó hace 10 años, en 2014, un libro que tuvo muchísimo éxito llamado El nervio óptico. Uh-huh. Y digamos que fue un descubrimiento para muchísimos lectores, como yo, por ejemplo, este estilo que había encontrado María Gainza. Digamos que ella es una crítica de arte argentina que publica este libro con una serie de relatos, vamos a decir, en donde nos va descubriendo artistas y obras de arte, pero no de una manera pedante ni arrogante, sino de una manera muy, muy amable,
mira,
muy entretenida. Y era un libro hermoso, porque esos relatos se podían leer a veces como si fueran reseñas o como si fueran artículos, y también a veces como mini biografías, ¿no? Entonces, como que fue un libro que tuvo muchísimo impacto, y a partir de ahí uno, y esa es la pregunta que te tengo hoy, yo siempre te hago una pregunta,
sí,
uno siempre como que espera el siguiente libro, ¿no? Y dice, a ver, ¿cuándo va a publicar un libro nuevo María Gainza en este caso? Y la pregunta es, como pasa también a veces con nuestros grupos de rock, con nuestros cantantes favoritos, ¿no? O sea, uno quiere que repitan el mismo libro, uno quiere que repitan las mismas canciones, ¿no? Por decirlo así, o uno está esperando algo distinto. ¿Tú qué dirías?
No, a ver, creo que me pasó un poco con Fernanda Melchor, justamente, con uh-huh. Temporada de Huracanes. Temporada sí. de Huracanes, yo creo que a todos, ¿no? Nos sacudió de alguna manera. Dijimos, sí. Wow, o sea, vaya, qué manera de escribir tal. Y la losa que significa, tú me lo vas a decir ahora, yo la contesto de esta uh-huh. manera, el tener una gran obra, digamos, no sé si en los inicios, pero sí de tener una gran obra muy premiada, muy laureada, y lo que significa sentarse a escribir la siguiente. Porque, pues yo, por ejemplo, sí, yo decía, bueno, ¿qué viene después de Temporada de Huracanes? ¿Qué uh-huh. viene? Y esperé durante años, me parece que el siguiente Temporada de Huracanes fue Paradise, como siguiente uh-huh. novela después de esta.
Sí.
Pero vaya, lo que tú dices es cierto, te sudan las manos, dices, quiero... Creo que quiero leer lo mismo, pero en realidad no me parece justo para el autor, porque creo que también se tiene que reinventar. Y vaya, también creo que sucede en tu cabeza. Juan Pablo, has escrito libros, bueno, que han ganado extraordinarios premios y muy, muy laureados, muy exitosos. Y bueno, pues es una gran pregunta sobre qué hacer cuando tienes una pantalla en blanco, una hoja en blanco, y decir, me voy por el mismo o trato de explorar algo distinto en lo personal. Yo creo que como lector nos gusta lo mismo y casi como ser humano.
Fíjate que sí, yo creo que, o sea, como que queremos lo mismo renovado, digo yo, ¿no? O sea, como que no queremos exactamente lo mismo, pero queremos reconocer algo que encontramos en esa primera experiencia de lectura, ¿no?
Sí.
Y como dices tú, también es casi que lo opuesto a lo que busca un artista, porque el artista quiere encontrar otra vez algo nuevo, ¿no? O por lo menos para mí funciona así, ¿no? El hecho de haber hallado, de haber encontrado un estilo, no quiere decir que a partir de ahí lo empieces a repetir, ¿no? Y entonces los artistas, los escritores, los músicos, creo que tenemos la tendencia a seguir buscando, ¿no? Y yo creo que todos hemos tenido esa experiencia súper frustrante de que nuestro grupo favorito de rock de pronto se pasa a la electrónica, ¿no? Y dices, ¿pero por qué? O sea, ¿qué es? O sea, como que pones el disco nuevo y resulta que unos sintetizadores y unos experimentos ahí extrañísimos. Y ahí a la mitad de la primera canción estás a punto de ponerte a llorar y diciendo, no, es que yo quería más o menos lo mismo, ¿no? Y digamos que lo que pasó en el caso de María Gainza es que en medio de estos 10 años, entre el nervio óptico y un puñado de flechas, hay una novela que se llama La Luz Negra, que es, digamos que es más o menos lo mismo, pero es un intento de llevar lo que funcionaba en aquellos relatos al territorio de la novela. Y a ver, funciona, pero no del todo. Y digamos que en esta nueva entrega, la que acaba de ser publicada hace unos meses, sí que es una especie de repetición del nervio óptico, pero es una repetición muy placentera, muy gozosa. Digamos que todo este esfuerzo de escritura alrededor del arte contemporáneo y de la interpretación del arte en general me parece muy valiosa, sobre todo porque hay que pensar que la experiencia, digamos, que tenemos con el arte nosotros, ya en las galerías, en los museos, pues es muy, muy, muy desconcertante la mayoría de las veces, ¿no? Es decir, creo que todos tenemos la experiencia de entrar a un museo y en vez de encontrarnos con la belleza, ¿no? De quedarnos delante de una obra de arte y decir, ahora sí que de manera muy convencional, qué bonito, ¿no? Muchas veces nos quedamos delante de esas obras y decimos, ¿qué es esto?, ¿no? Y creo que ahí es justo donde María Gainza ha encontrado su estilo, porque el arte hoy es algo que necesita ser contado, ¿no? Es algo que necesita de un relato. Y ese relato o ese tipo de relatos son los que crea María Gainza en sus libros, ¿no? En este último libro nos habla de coleccionismo, habla mucho del arte de coleccionar, ¿no? De los grandes coleccionistas de arte. Habla de robo de arte, de los misterios alrededor de esas obras de arte que a veces son robadas y nunca aparecen, ¿no? A veces también a esta autora le gusta mucho explorar relatos que aparecen en pequeñas novelas policíacas. También habla de espionaje, habla de salud mental, wow. Habla de memoria, sí. Habla también de la vida privada de los artistas, ¿no? Muchas veces nos quedamos con la vida pública de los artistas, pero esos artistas tienen muchas veces unas vidas privadas bastante peculiares, ¿no? Y a veces en lo amoroso, en lo sexual o en lo profesional suelen ser vidas muy peculiares. Y quería contarte para terminar una pequeña anécdota que está en este libro, que sí. Empieza, de hecho, este libro es el primer relato y es el que da título al libro, El puñado de flechas, y se refiere a una experiencia que tuvo ella con Francis Ford Coppola, el director de cine, cuando en 2008-2009, Coppola filmó en Buenos Aires una película que se llama Tetro, que no es de sus películas más conocidas.
No la conozco.
Pero bueno, María Gainza lo conoció a Francis Ford Coppola y en este primer relato nos cuenta una experiencia y dice así, en un momento dado están en un bar en la madrugada y dice, sería la 1:30 de la mañana, la banda había terminado de tocar y me caía rodando de sueño cuando mi marido se fue a fumar al patio del bar y nos dejó solos. Me sentí incómoda, pero no me esforcé por agradar. Estaba administrando la poca energía que me quedaba. Decidí dejar que Coppola hiciera el esfuerzo. «¿Sabes?», dijo Coppola, mirando hacia el escenario que había quedado vacío. «El artista viene al mundo con un carcaj que contiene un número limitado de flechas doradas. Parecía hablarle a un fantasma que estaba ahí y que yo no veía. Puede lanzar todas sus flechas de joven o lanzarlas de adulto o incluso ya de viejo». También puede ir lanzándolas de a poco, espaciadas a lo largo de los años. Eso sería lo ideal, pero ya sabe que lo ideal es enemigo de lo bueno. Lo dijo como si estuviera improvisando, pero se notaba que era algo que tenía muy pensado. ¿Quiere decir que el artista no tiene control sobre esas flechas?, le pregunté. No mucho, dijo. It just happens. Y solo al final de una vida se puede evaluar la periodicidad de los lanzamientos. A partir de aquí, de esta anécdota, María Gainza explica cómo ella empezó a escribir El nervio óptico cuando ya era, digamos, no era joven y pensaba que ya no iba a ser escritora, y reivindica cómo esas flechas que los escritores, los artistas, los músicos en general tienen, un número limitado, los tenemos que ir lanzando, quién sabe cuándo, poco a poco, algunos darán en el blanco y otros no. Y yo creo que este libro, Un puñado de flechas, sí que es una flecha que dio muy, muy en el blanco.
Me encanta, querido Juan Pablo. Gracias de verdad por este espacio en el cual, desde el inicio nos lo dijiste, no solo es hablar de libros, sino de crear atmósferas que tengan que ver con la literatura. Te mando un abrazo, querido Juan Pablo.
Un abrazote, Javier.
Ahí está Juan Pablo Villalobos. Vamos a lo que sigue.
Oyes Risco.
México es un país muy mitológico, ¿no?
Hablarte.
Hay mucho, mucho imaginación. Aquí vas solamente a un mercado y está llena de cosas que te sorprenden.
con Amanda de la Garza.
Y de museo en museo siempre ahí van a encontrar a Amanda de la Garza. Querida Amanda, ¿cómo estás? ¿Cómo te va?
Hola, muy bien, muchas gracias. Aquí ya en la noche en Madrid, ya con un poco de frío, ya cambió el tiempo, ya estamos en el otoño.
Ya estamos en el otoño, querida Amanda. ¿Qué tema así nos traes es a la mesa el día de hoy?
Bueno, un tema que es muy interesante y que desde hace un tiempo lo he pensado, que es la relación entre museos y arquitectura. Por supuesto, sabemos de cómo los museos han sido objeto de grandes obras arquitectónicas, pasiones arquitectónicas, ¿no? Desde Adamo Boari, uh-huh, en el Palacio de Bellas Artes, que bueno, después se convertiría una parte en museo, pero también grandes arquitectos o a los arquitectos estrella, ¿no? Como se les conoce comúnmente, Jean Nouvel, que hizo la ampliación del Reina Sofía, David Chipperfield, Álvar Aalto, que también ha hecho museos.
Calatrava, ¿no? Me parece que
Calatrava,
también.
Calatrava, sí, el mismo, sí, sí. Frank Gehry, que es un ejemplo icónico. ¿Y por qué es icónico esto? Porque los museos, cuando sí se vuelven una obra arquitectónica, es decir, en donde su contenido es tan importante como su contenedor, producen efectos muy importantes como transformar un entorno urbano por completo. Y ese, wow, es el caso, por ejemplo, del Guggenheim de Bilbao, que transformó la ciudad y generó toda una economía. Claro, también con sus contradicciones, ¿no? Procesos de gentrificación, pero generó toda una economía. Entonces, en ese sentido, es muy interesante la forma en cómo los arquitectos piensan el espacio museístico. Bueno, el propio MUAC, donde trabajé muchos años, fue desarrollado arquitectónicamente por Teodoro González de León, o el propio Ramírez Vázquez, que edificó el Museo de Arte Moderno, o el Museo de Antropología. Y lo que nos enseña, como todos los espacios arquitectónicos, es la relación entre arquitectura e ideología, en el sentido de que la forma en cómo proponen los arquitectos recorrer el espacio plantea ideas que son vividas por quienes disfrutan de los museos y, por supuesto, quienes trabajamos en los museos.
Qué maravilla. No, y qué maravilla, y de verdad, qué provocadora, Amanda. Y de verdad te agradezco esto, el acercarnos a este tipo de reflexiones. La gente nos está escribiendo ahorita, por ejemplo, de sus museos favoritos y no se habían dado cuenta de eso. O sea, desde el Museo del Niño, por ejemplo, cómo cambia la estructura también de una ciudad. Me parece maravilloso. Y Amanda, de verdad, siempre, siempre es maravilloso cerrar contigo, la cereza de este pastel. Y te agradecemos de verdad esta reflexión y nos la llevamos, por supuesto, y la compartimos ahora con los radioescuchas. Un abrazo, Amanda, y gracias por acompañarnos el día de hoy.
Un abrazo, nos vemos la próxima.
Nos vemos la próxima. ¿Cuál es su museo favorito? ¿Y por qué es su museo favorito? Y sí, es cierto, es reconfortante también caminar un gran museo arquitectónicamente hablando. Lo bonitos que son. Y bueno, pues lo que dice es eso, la importancia del contenido, pero también del contenedor. Y de cómo cambian ciudades y de cómo cambian también estados de ánimo. Bueno, pues es Amanda de la Garza, subdirectora del Reina Sofía. Así que bueno, pues regalándonos esta reflexión también. No se pueden quejar de los últimos minutos. Nos dan para pensar toda esta tarde. Nos vemos, nos escuchamos mañana.
Oyes Risco.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.